Camila, hablemos de Omicron.
Sí, ¿qué es lo que pasa, no? La nueva variante se viene expandiendo por varios países. En Estados Unidos, algunos laboratorios ya comenzaron a trabajar en nueva versión de las vacunas, aunque se entiende que, bueno, siguen siendo eficaces. Pero, ¿qué dicen los especialistas? ¿Qué dicen los científicos? Estamos en contacto con Juan Cristina. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Qué tal? Es un gusto poder participar de su programa. Gracias por la invitación.
Muy amable.
Por favor. Cristina, bueno, ¿cómo se recibió esta noticia, esta nueva variante? ¿Y qué información se maneja al respecto?
A ver, la variante, digo, se llama Omicron. Como ustedes saben, se le están poniendo letras griegas. ¿Sabes? Le tocaría alguna letra anterior, pero por distintas razones le tocó este nombre. En realidad, a ver, las variantes que, cuando uno dice variantes virales o dice mutaciones, ¿no? Para que la gente lo entienda. Mutación quiere decir cambio, ¿no? Los virus tienen la ventaja de poder evolucionar a una velocidad, digamos, altísima con respecto a la evolución de nosotros como especie humana. Entonces, en esta pandemia, usted tiene que imaginarse la enorme cantidad de virus que hay, y digamos que los virus tienen igual que nosotros, es como un libro, ¿no? Entonces, cuando el virus se multiplica, al igual que cuando nuestras células se dividen, es como fotocopiar un libro, ¿no? Ahora, la diferencia es que los virus no tienen los mecanismos de corrección, ¿no? ¿Se acuerdan cuando íbamos en la escuela y nos hacían un dictado y luego la maestra nos corregía la falta? Uh-huh. Acá la maestra no es muy eficiente, y entonces eso hace que aparezcan estas variantes virales, que hoy es Omicron, mañana será otra. O sea que eso está, vamos a decir, en la naturaleza genética del virus. La preocupación es porque, a ver, como ustedes saben, al igual que tenemos varios laboratorios, el mío, el Instituto Pasteur, hay los laboratorios de Salto, que tenemos en Salto, Tacuarembó, en Rocha, en la universidad, estamos haciendo eso que se llama la vigilancia epidemiológica. Los colegas sudafricanos se encuentran en esa zona, probablemente procedente de Botswana, una variante que llama la atención por la cantidad de mutaciones que tiene en la proteína que se une al receptor celular. Eso quiere decir, en la llave, ¿no? Funciona como un sistema de llave y cerradura. Es realmente sorprendente la capacidad que tiene este virus de, digamos, tiene, vamos a decir, una llave muy apropiada para abrir una puerta de las células de nuestros pulmones e infectarnos y produciendo todos los problemas que ustedes conocen, ¿no? Entonces, encuentran que hay más de 30 mutaciones que están en esa llave, ¿no? Y lo que estamos estudiando es, cuáles son las características que tiene al haber cambiado esa llave, ¿no?
Con respecto a otras variantes, ¿cuál es la característica de Omicron?
Yo creo que, a ver, ustedes saben que estamos trabajando en tiempo real.
Sí.
Algunos de esos cambios, de esas mutaciones, son compartidas, por ejemplo, con la variante Delta.
Sí.
Lo cual lo hace un virus todavía mucho más contagioso, ¿no? La variante Delta es 3 a 5 veces más contagiosa que las variantes que circularon al principio de la pandemia. Entonces hay, en primer lugar, ya es importante que comparte alguno de esos cambios, y la preocupación está dada en dos cosas. Es decir, si la llave, vamos a decir, está todavía más limada, digamos, que puede abrir incluso mucho más fácil las células de nuestros pulmones, y después que tiene algunos cambios que tenemos que ver cómo podrían afectar la eficiencia de la respuesta inmunitaria, ¿no? O sea, cuando nosotros nos vacunamos,
sí,
generamos esto que tiene un nombre tan difícil, ¿no? Los anticuerpos neutralizantes. Lo que hacen es nuestro sistema inmunitario, aunque no lo puedan creer, es capaz, vamos a decir, de ver tridimensionalmente, ¿no?, esa llave del virus, y genera una molécula, una proteína que se pega a la llave. Entonces, al pegarse en la llave ya no puede entrar en la cerradura. Obviamente, lo que está pasando con las variantes como Delta, la Alfa, por ejemplo, y algunas otras, es que el virus produce algunos cambios que hacen, digamos, de que esa molécula que se pega a la llave no se pegue tan eficiente. Entonces, esto es lo que ahora, todos estamos viendo con distintas herramientas. También refleja la importancia de la vigilancia epidemiológica. Hubiera sido muy difícil que hubiéramos visto una variante Delta si no fuera que con nuestros colegas. Le digo, por ejemplo, yo ya tengo en mi computadora 89 secuencias, es decir, como es el libro molecular del virus Omicron, gracias a que los colegas sudafricanos hicieron este trabajo. Si me preguntan cómo, es decir, hoy es Omicron,
sí.
Tenemos que entender que la pandemia no terminó, si bien en Uruguay vamos bien porque tenemos alrededor del 78% de la población vacunada, incluso con refuerzo. Recuerden, por ejemplo, que en Sudáfrica la cobertura de vacunación no supera el 20%. Entonces, eso es lo que hace el cóctel, que también ayuda a que aparezcan estas variantes virales.
Cristina, ¿y estas mutaciones no se detienen nunca? ¿No terminan?
No terminan, porque en la relación con nosotros, cómo los virus se adaptan. Por ejemplo, usted puede ver en pirámides egipcias, digamos, dibujos de un faraón, que por el dibujo de las piernas sabemos que ese faraón tuvo polio, ¿no? Por ejemplo. Y polio siguió siendo un problema hasta nosotros, que fuimos la primera generación en vacunarnos, ¿no? Ahí habla la importancia de la vacunación. Hoy usted no conoce a alguien que se haya que haya quedado paralítico por polio, no lo conoce. ¿Está bien? Hoy no hay polio en las Américas. El virus, lo importante sería salir del estado pandémico, ¿no? Cuando uno pasa una endemia, es que el virus circula de una cantidad relativamente baja y a veces tiene algún pico. Entonces, esto revela que la importancia de la vacunación y mirarlo hacia adelante. La única herramienta que en este momento tenemos es que las vacunas son eficaces, lo cual capaz que si usted me hace la pregunta dentro de 2 años, obviamente la vacuna puede cambiar. Una de las cosas que se está investigando es si realmente vale la pena o no cambiar las cepas que están en la vacuna. Eso yo hoy no se lo puedo decir, tendríamos que esperar un tiempito más para ver los resultados.
De hecho, hay laboratorios estadounidenses que están trabajando en una nueva versión de las vacunas.
Sí, hay colegas que están viendo, es decir, lo que yo les decía, es decir, bueno, cuando comparamos la cepa que está en la vacuna con estas nuevas variantes, es decir, hasta ahora, no le puedo decir Omicron porque es de la... A ver, Omicron estamos hablando de noviembre, ¿no? O sea, para que tengan una idea.
Claro, es muy reciente.
Es la primera vez en la historia, es la primera vez en la historia de la humanidad que, fíjese que en diciembre del 2019 usted conoce cuál es el agente causal, y yo estoy hablando de ustedes después de una campaña de vacunación.
Claro.
¿No? Entonces eso es una pregunta abierta, no necesariamente que un virus mute lo va a hacer más letal. Eso es algo que hay que probar. En realidad, cuando hablamos también, por ejemplo, de la cepa importante como es la Delta, no quiere decir que la Delta de por sí sea más letal, sino que si usted tiene la capacidad de contagiar 3 o 5 veces más personas, es obvio que vamos a tener 3 o 5 veces más personas en el hospital, 3 o 5 veces más personas en el CTI y probablemente un porcentaje mayor, lamentablemente, pacientes fallecidos. Entonces, Sí, en cualquiera de las dos, tanto la Omicron como la Delta, sí, lo que puedo decir es que estas variantes son realmente preocupantes para las personas que no se han vacunado. Entonces, nuevamente, bueno, tenemos que, a través de ustedes, tratar de convencer a nuestros ciudadanos de la importancia de vacunarse contra este virus.
Sin duda. Máxime ahora que empieza la campaña para menores, para los niños, ¿no?
Sí, ahí yo creo que es importante dar el mensaje, digamos que, es decir, si usted me preguntaba hace un año y medio atrás, estábamos en lo mismo, decir, bueno, vacunaremos a las embarazadas, no teníamos los números. Yo decía que no. Luego tuvimos los números y vimos que incluso, si usted compara los grupos de mujeres no embarazadas con mujeres embarazadas, evidentemente a las mujeres embarazadas sin vacunación les va peor con el virus que las que están vacunadas.
Sí.
Después estábamos con si vacunamos a los diabéticos, no vacunamos a los diabéticos. Entonces, en principio no, luego que vimos que la respuesta inmunitaria de las personas diabéticas son exactamente iguales que las de cualquiera de nosotros que no somos diabéticos, con lo cual es más que aconsejable vacunar a los diabéticos. Y así fuimos bajando de edad a medida que veíamos los números. Ahora entre los 5 y los 11 tenemos evidencia experimental comparando la respuesta inmunitaria que genera ese grupo etario, la comparamos con la respuesta inmunitaria que genera un grupo equivalente entre 16 y 22 años y es una respuesta similar. La formulación de la vacuna para niños no es igual que la de adultos porque a nosotros cada inyección son de 30 microgramos. En los niños con solo 10 microgramos ya es posible generar una respuesta. Siempre uno mira dos cosas, ¿no? Seguridad y eficacia. No se vio ningún efecto negativo y la eficacia fue muy buena porque fue comparable al grupo joven. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que ha llevado a mis colegas de la Comisión Asesora de Vacunación de plantearle al ministro vacunar ese grupo etario. Yo creo que es muy importante, primero por ellos, pero después ya llevamos dos generaciones, imagínense la importancia que tiene la escuela, ¿no? Y creo que la vacunación de los menores, me refiero a todo lo que es preescolar, escuela, liceo, imagínense tener una educación en la cual, bueno, vamos a la escuela, dejamos de ir a la escuela. Vamos a la escuela, dejamos de ir a la escuela. Eso, evidentemente, genera unos problemas que yo creo que son importantes desde el punto de vista de la educación y, por lo tanto, me parece que es importante insistir sobre este punto.
Claro. Cristina, de cara, hablábamos del turismo recientemente, ¿no? Y de cara a la llegada de extranjeros, ¿cómo puede influir también en la circulación y en la circulación de estas variantes?
En realidad, a ver, si hablamos de la variante Omicron, cuando nosotros detectamos la variante, por más que cerremos ese espacio aéreo, no, la prueba, digo, va a ver que las variantes se expanden igual, digamos, ¿no? Yo creo que ahí dependemos de dos cosas. Una es, no es lo mismo, por ejemplo, lo que está pasando, bueno, en Sudáfrica, con un 20% de cobertura de vacunación, lo que pasa incluso en Alemania, con un 60%, comparada con el 78-80% de Uruguay. Si nosotros logramos mantener los niveles de inmunidad de nuestra población altas, con el refuerzo, y quizás, digo que obviamente esto es algo que tenemos que considerar, yo no digo que haya que hacerlo, pero que hay que tenerlo en mente, y probablemente capaz que nos tenemos que dar una cuarta dosis dependiendo de cómo evoluciona esto en tiempo real. O sea que esto va a depender, por un lado, de tener bien altos los títulos de inmunidad que llamamos nosotros, ¿no? La capacidad de generar esas moléculas que se pegan efectivamente a la llave para que el virus no nos pueda infectar nuestras células, ¿no? y por otro lado nuestra capacidad de rastreo, es decir, que realmente tengamos un sistema eficiente de que se cumplan los protocolos que ustedes saben que están en vigencia para las personas que vienen del exterior.
Claro. Cristina, si miramos al país, si miramos al Uruguay respecto de la pandemia, estamos bien. Si miramos al mundo, estamos mal. Y ahora, nuevamente se pone en el centro del escenario al continente africano. Y nos acordamos de los problemas de África ahora que aparece una nueva variante. Si miramos hacia el futuro, ¿es posible pensar que los países individualmente se pueden salvar solos frente a los virus?
No, una virosis emergente no lo puede mirar simplemente a escala nacional. Bueno, menos imaginarán un país como el nuestro. O sea, no hay un COVID de Porto Alegre y un COVID de Punta del Este, vamos a decir, ¿no? O sea, además, antes de ir al continente africano, no precisamos ir al continente africano porque nosotros, cuando digo nosotros, digo nuestra región, está mal, ¿no? Salvo nosotros y Chile, la verdad que hay muchas dificultades, ¿no? En la cobertura de vacunación. Por lo tanto, hay que tener la guardia alta, ¿no? Y como usted dice, la escala regional, sobre todo, es importante y la colaboración con, obviamente, la región que agarra, vamos a decir, el Mercosur, digamos, es donde nosotros tenemos que mirar cómo se está moviendo el virus. Creo que hay un aspecto importante, lo que usted dice, con respecto a nuestros hermanos africanos. En realidad, en Sudáfrica se descubren, vamos a decir, dos variantes de consideración, ¿no? Ellos también habían descubierto otra antes y ahora descubren esta. Eso indica también el grado de profesionalismo que tienen los colegas, y no quiere decir de que mañana, como ha aparecido, por ejemplo, a variante de consideración en Brasil, una variante puede aparecer en cualquier parte del mundo, no necesariamente tiene que ser en el continente africano. Obviamente es bastante más probable que aparezca una variante en aquellos países que la cobertura de vacunación es baja. Y como usted dice, si no tenemos un sistema de solidaridad en el cual contribuyamos a la vacunación en la región, es muy difícil controlar. A ver, las pandemias pasan y esta pandemia va a pasar. El problema es cuál es el costo que usted está dispuesto a pagar porque la pandemia pase también. La pandemia 1918 de gripe llegó a Uruguay, ¿no? Pero evidentemente no teníamos los medios que teníamos hoy. Pero el tema es, seguir tratando justamente de no, de no saturar un sistema sanitario para tener oportunidad de que nuestros colegas intensivistas puedan atender de buena manera a las personas que lo necesiten.
Bien. Juan Cristina, le agradecemos por estos minutos. Seguramente, bueno, haya que seguir monitoreando y en los próximos días se den a conocer también nuevas noticias, ¿no?, de cómo se va manejando y qué información se va conociendo a propósito de Omicron. Sí. Pero bueno, ayer lo decía el presidente, ¿no?, estar atentos y ver qué es lo que, cómo va reaccionando los distintos países y cómo se le puede ir haciendo frente.
Bueno, nosotros, como ustedes saben, nosotros estamos colaborando intensamente en estos aspectos desde nuestra universidad, con el Ministerio de Salud Pública, y por supuesto va a haber novedades. Estemos atentos y, bueno, y vuelvo a retirar el mensaje de que la mejor defensa que tenemos hoy es la vacunación, como ha sido en otros agentes virales que muchos dolores de cabeza nos han costado, ¿no? Si miramos que de viruela se murieron 250 millones de personas, ¿no? Entonces, así que yo les agradezco mucho porque la invitación, porque creo que sin ustedes no podemos hacer esta labor, y por supuesto estamos a las órdenes para contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance.
Le agradecemos, Juan Cristina, virólogo y prorector de la UDELAR. Gracias.
Muy amable.
Muchas gracias.
Hasta pronto.